venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este momento, ingiriendo algunos sándwiches, están Patricio Barton y Gillespie. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Buenas noches, buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, un tentempié a esta hora.
Un tentempié para ir entrando en una rueda amistosa.
Sí, sí, sí.
En una tertulia de gracias y conocimiento.
Y me llama la atención que en las conferencias la gente bebe pero no come.
Es verdad, tiene razón.
Bebe agua continuamente.
Pero el conferencista, dice usted.
¿Cómo el conferencista?
El conferencista. Claro.
Pero no puede
no,
comer.
No puede
¿cómo
comer?
Hace para comer?
No, le parece que no, claro. ¿No?
No, está más.
Además, imagínese usted que usted está haciendo una ponencia.
Sí.
Que requiere de un recorrido conceptual.
¡Ponencia!
Tiene que hacer un recorrido conceptual que tiene que tener una lógica.
Sí, sí, sí. Sí.
Y eso, el alimento lo interfiere todo el tiempo, además de la adicción que la interfiere.
Claro, por eso es absolutamente inadecuado el programa de Mirta Legrand.
Fíjate
que
¿qué
lo descubro ahora,
por supuesto,
antes de que, no, que pase muchos años haciéndolo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Que no va a resultar.
Bueno,
después
no
de 40 años.
La gente tiene que desarrollar temas mientras come.
Mientras come, y además no es solamente comer y tragar, deglutir, sino que después hay un proceso de limpieza,
claro,
propia.
Bueno, vamos a decirlo.
Sí.
Restos de comida, claro, alojados en las fauces, que uno tiene que uno tiene que disponer de ellos.
Claro.
Pero los cortes publicitarios se pueden hacer buches, ¿o
sí,
no pasa
lo
a alguien?
He visto yo, sí.
Ah, bueno.
He visto, se hacen buches y escupen en unas macetas que sí han puesto a tal
por
efecto.
Por favor. Aparecen con la escupidera en el
bueno,
corte.
Hay un conductor de radio,
sí,
un señor de mucha trayectoria, no lo voy a nombrar, pero que come todo el tiempo mientras hace el programa.
No me diga.
Y se escucha todo el tiempo que come.
Yo creo que sé quién es.
Sí, porque se
todo el tiempo. Me parece que caramelos.
No,
cosas ruidosas.
Sí, sí.
Papas fritas.
Sí.
Lo que haya. Que siempre hay, parece.
Bueno. En todo caso, ¿qué hay que decir hoy? ¿Cuál es la información?
No, la información es: ya presentaciones en Argentina no tenemos en estos próximos días, sino más bien en España. Vamos a estar en España, en Madrid, en Valencia y en Barcelona.
Sí, señor. Los días 18, en Madrid, el 21 en Valencia y el 25 en Barcelona. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ahí tienen el link directamente para acceder a ellas.
Muchachos.
Sí.
El martes, Felipe Piña en Madrid.
No lo puedo creer.
Pero nos siguen los pasos.
Pero ¿cómo puede ser? Siempre coincidimos.
Nos está siguiendo este muchacho.
En verdad creo que nosotros a él, porque nosotros vamos después que Felipe Piña. Nos presentamos después.
Sí, tiene razón.
Así que
nosotros estamos siguiendo a él.
Sí.
¿Dónde está? A ver.
Va a estar en el Café Berlín Madrid, ahí en calle de Preciados 24, ahí en pleno centro.
Bueno, se tiene que llenar eso, ¿eh? Tenemos que ir todos.
Mitos argentinos, ¿no? Mitos de la historia argentina.
Va a estar el martes 14.
Y atención a
19:30 horas.
El Café Berlín, donde también se va a presentar.
Sí, yo dos días después. Tengo un terror que el 16 sí. Voy a estar yo. Ahí sí tiene que venir también. Sí.
También. Bueno. Y puede ir ese día, puede ir Felipe Piña.
Sí, también.
Con todo gusto, pero más vale.
Puede tocar algo también.
¿Puede tocar quién, Felipe?
Sí.
Sí. O usted puede ir y tocar algo alusivo. Sí. Por ejemplo, él está con momentos de la historia argentina.
Claro.
Entonces. Un clarín se oye.
Claro.
Y ustedes con la trompeta.
Es una trompeta, grita uno.
Claro, no importa. Bueno, extraordinario, ¿eh? Vamos a ir todos en patota.
Muy bien. Martes 14, Café Berlín, Felipe Piña.
Sí, y el jueves 16, Gillespie también en el Café Berlín, en el mismo lugar.
Sí, señor.
¿Y las entradas dónde se sacan de todo eso? ¿Usted sabe? No
se meten
nada.
En el sitio web de Café Berlín, ¿eh? Ahí mismo las pueden sacar.
Bien.
Yo les puedo decir que este sábado y todos los sábados hay función de La Noche de las Tribadas, una obra con dirección de Rodrigo Cárdenas. Esto es, los sábados a las 18 horas.
Bueno.
En el teatro muy solamente.
Muy, bueno.
Bueno, ¿dónde queda el teatro?
¿Dónde queda?
En Humahuaca 4310. 4310.
Ah,
en Almagro.
Sí, Almagro, sí.
Todo el mundo conoce.
Muchos teatritos.
Hay muchos teatros por ahí, ¿no? Es la noche en donde nace el amor entre dos mujeres a fines del siglo XIX en Copenhague. Mm. Así que con eso le estoy diciendo algo.
Sí, sí, Clay,
¿quién va a dejar de ir después?
No, me parece espectacular el plan.
El elenco es Sonia Boli, Graciela Clouseau, Juan Medina. Etcétera.
Bien,
bueno,
esto, bien.
Entonces, sábado 18 horas.
Buen horario.
18 horas, ahí en el Teatro Muy de la calle Humahuaca.
Muy bien.
Bueno, tengo entendido que las autoridades de la radio le han dado temas clasificados en.
El tema es, digamos, tiene por objeto fomentar la concurrencia de personas a los baños termales.
Muy bien.
Pero
bien.
También darle a tales personas una serie de recomendaciones para que no se ahoguen o no queden hervidos como chorizo de puchero.
Sí. Atención también porque a veces el agua está tan caliente que baja la presión de las personas.
No le recomiendan estar mucho tiempo tampoco.
Acá dice, aunque existen una gran cantidad de beneficios de las aguas termales para la salud, ¿cuál, por ejemplo, doctor?
Bueno, por ejemplo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, le agradezco. Bueno, agradezco estar en este programa tan prestigioso.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros nos sentimos honrados, porque es como uno se autopercibe, ¿no?
Bueno, mire, las baños termales tienen muchos beneficios para la salud, ¿verdad?
Ajá.
¿Y cuál era la pregunta?
¿Cuáles son los beneficios, señor? Claro, tiene muchos, ya sabemos, pero...
Bueno, a ver...
Dígame uno, cuantimero.
Claro.
A ver, para que se entienda y la gente lo pueda entender en sus casas. Los beneficios que dan los baños termales puede ser para los huesos,
ajá.
En ocasiones, pero a veces no. También puede ser para la circulación,
eso
pero
sí.
No siempre.
¿Pero qué beneficio? Empieza a circular más rápido la sangre.
No, por ejemplo, si usted tiene presión alta, se la baja.
Claro.
Ah, tiene baja, se la sube.
No se la sube.
Ah, lástima, pues yo iba a ir.
Es vasodilatador el baño termal.
Ahora, si usted la baja, la sube,
Eso... el día de mañana queda seco. ¿Eh?
No, no, al revés. Eso lo ejercita.
No me diga.
Y lo hace más dúctil para su circulación, para todo lo que necesite la sangre.
Bueno.
Cada uno usa la sangre como le place.
Ahora, cuidado, porque a pesar de tantos beneficios, acá dice que hay algunos riesgos que conviene conocer, ¿no? Es mejor ir poco a poco y empezar a activar la circulación sanguínea progresivamente.
Sí, señor.
Bueno. Primero, hay que hacerse un análisis o un examen médico.
Sí, todo
completo,
le hacen.
¿No es verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso
pero
siempre.
Eso puede retrasar mucho el ingreso a las aguas. Imagínese, usted llega, se va a meter, le hacen un análisis hasta que vuelve. Eso del laboratorio, pasa una semana.
No, no, se lo dan inmediatamente, pero yo le aclaro que esto no es para venir de vacaciones, esto es de salud.
Claro,
acá
claro.
Hay gente...
Bueno, entonces no hay que ir.
Sí.
Pero la radio nos pidió que tratáramos de inducir a las personas a concurrir.
Es saludable y a la vez también puede ser entretenido, porque usted puede ir, por ejemplo...
Bueno, pero yo, por ejemplo, he ido...
¿Usted quién es?
Yo soy una señora, como me
¿usted es una señora?
Pero claro.
Ah, sí, sí.
He ido muchas veces con mi marido a Termas del Río Hondo.
¡Ah!
Bueno, es un espectáculo.
Para mí son las mejores.
Sí.
Bueno, pero las Termas del Río Hondo no son tan... no quiero tener problemas con la gente de Santiago del Estero.
Sí.
Pero no son tan...
tan calientes.
No, tan salud. No hay una institución de salud.
No.
Es más recreativo.
Es más, como decía el señor, sí, turístico. Hay casinos.
Mejores, así.
Hay claro. Casino, hay teatro de revistas.
Claro.
Y
bailongo.
Y las termas.
Y las termas. Que abre la canilla y sale. En todos los hoteles está conectado con las termas. Usted abre la canilla y sale agua así, muy salada.
Bueno, pero ¿salada es el
agua? No, muy caliente, yo qué sé.
Ah. Porque hay otros lugares que sí, que son baños termales también naturales como esos.
Claro.
Pero que tienen un componente de baños sulfurosos, baños
ferrosos. Sí. Y ahí no hay nada.
No.
Ahí no hay bailongo, no hay cine, no hay teatro, nada.
Le digo que si coincide con la carrera internacional de motos, hay un circuito ahí en Termas de Río Hondo donde vienen los campeones del mundo de moto,
sí.
Y puede ver el espectáculo.
Es la capital mundial de la moto.
Pero discúlpeme, mi tía abuela
andaba en moto.
No, va a las Termas de Río Hondo y si cae justo en esa fecha tiene que soportar el ruido de las motos.
Sí, bueno, pasan por
una semana las motos. No, pero yo le digo.
La gente va a ver la carrera de moto por el ruido, más
claro. Pero yo me vengo a curar de los nervios.
No, la terma se va a curar de los nervios.
Sí, porque es tranquilo, porque usted se pone como un cocodrilo con el agua hasta los ojos.
No, le pasan las motos a toda velocidad, incluso por la ciudad.
Bueno, acá cosas a tener en cuenta.
Bueno.
Además del examen, la primera cosa. ¿Cuánto duran los baños termales? De 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos yo ni me metí todavía.
Pero algunos duran más, un poco más.
Sí, lo que pasa es que no hay que abusar, no es una pileta de natación.
No, hay unos que están en la pileta, que es el más recreativo, pero pues hay unos que es un tacho.
Sí, sí.
Y viene una señora, yo fui una vez a uno.
Sí.
¿Viene una señora?
¿Y qué? Le revuelve el tacho.
Con una cuchara.
Y hace unas prácticas, empieza a hacer algo sobre...
Bueno, pero entonces eso... No, bueno, pero... Cuidado, estamos ingresando en un terreno así de la magia alternativa.
Sí,
o la,
sí. No.
La medicina alternativa.
Quizás debe poner unas sales perfumadas.
Yo fui, lo conté ya varias veces, al centro termal de...
¿Siempre la misma señora?
Sí. No, eran dos en el caso. En las termas de Copahue y venía... Me dice, bueno, desnúdese y métase...
¿Pero qué? Yo desnudarme desnudo.
Pero déjeme, por favor. No. Pero si no vamos a abordar el tema de forma seria,
no.
Yo me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno.
Porque métase en el tacho, le dice la señora.
Ah, claro.
Entonces usted la espera ahí y usted ya va sintiendo...
Sí,
claro, ellas son
sintiendo una incomodidad o algo.
No, el calor que le sube.
Sí, imagínese. Usted está desnudo con dos señoras. Adentro un tacho.
Es el calor tremendo del baño sulfuroso.
Oh.
Y hace burbujas. Usted está como en un guiso.
¿Hace burbujas?
adentro del tacho, salen del tacho las burbujas.
Y usted no considera necesario hacer ninguna aclaración.
No, por supuesto que no. Y usted sabe que no se ve el cuerpo porque es todo un agua marrón espesa.
Qué lindo, hermoso.
Es todo volcánico, es la naturaleza que corre a nuestro encuentro. Claro. ¿Comprende? Y usted se mete entre cenizas.
La ceniza no la sabía. Por cenizas, además. ¿Qué tienen los ceniceros? Los puchos los tiran adentro del tacho.
No, qué bien, por favor, qué bueno. Por favor, tratémoslo con seriedad el tema, porque es termas de origen volcánico.
Claro. Sí, sí, claro.
Entonces, no confundamos a la audiencia, que me dice que tira los puchos de...
Acá dice, doctor, que los baños se toman a la mañana en ayunas.
Directamente.
Todavía no te levantaste y ya te desnudás y te metes adentro del tacho.
Y sí, porque esa es la hora que uno está más...
Más
disponible para recibir.
Yo estoy disponible, señora, a la mañana. Y a la tarde, 4 horas después del almuerzo. Me dijeron que si vos te metés inmediatamente después de comer, te morís.
¿Quién dijo eso?
Mucha gente.
No, pero me conviene estar lejos de las comidas. Sí.
Bueno, ¿cómo lejos?
Sí, lejos temporalmente.
En el tiempo, claro. Sí. De nunca olvidar el reposo. En cama bien abrigado después de cada baño. Tiene que estar... No sabía esto, doctor.
Yo no sabía.
30 a 40 minutos bien abrigado en la cama.
Sí, bueno, estas dos señoras que le digo...
Sí, te le iba a preguntar.
Sí. ¿Qué? ¿Lo tapan? Sí. ¿Lo meten en la cama y lo tapan? No,
si lo acunan un poco. Sí.
Usted no sabe cómo lo hacen, porque cuando uno quiere reaccionar ya está envuelto.
Sí, sí, en papel de seda.
Pero queda como... ¿Se acuerda de los bichos canastos?
Sí, claro.
¿Se acuerda?
¿Vio bicho canasto? ¿Pero qué le ponen? ¿Un nylon?
¿Usted queda?
Los policías que dirigían el tránsito, dice usted.
Sí.
No. El bicho canasto, vio que tiene toda una... Como un...
Un capullo.
Una carcasa, un capullo, una crisálida. Y con eso lo van envolviendo y usted queda rígido, no se puede mover.
Prácticamente.
Cuando se quiere ir a su casa, ¿qué hacen?
No.
A los altos.
Hasta que no lo liberan ellas.
La señora lo agarra como un gusano.
Sí.
Lo agarra,
un gusano que es.
Sí.
Lo agarra, por ejemplo, de atrás.
Sí,
es más cómodo que la agarra.
Me voy a retirar.
No, y lo llevan.
Sí, a
una cama.
Sí.
O a una parte.
Y después...
O a un lugar horizontal. Y le dicen que quédate aquí tranquilo.
Sí, bueno, pero escúcheme, uno está atado de pies y manos, acostado en una cama.
Sí, le queda la cabecita afuera.
Claro, a bailar esta ranchera. Dice, la cura balnearia debe ser progresista.
Progresiva.
Progresiva. Nunca empezar con los baños muy calientes. Bueno, esto ya me lo habían dicho. Porque le puede agarrar la crisis termal. Sí. Es el tipo que se mete con el agua muy caliente y recibe una impresión tan fuerte que se queda ahí. Incluso lo encuentran después de varios días en el fondo del tacho.
No, puede tener sí un... Pero vio que ahora es raro, ¿a usted le habrán recomendado?
¿Qué?
Usted se ducha con agua caliente también.
Sí.
Sí, bueno, pero no en Río Hondo.
No, está bien en su casa. Pero ahora dicen que es saludable la última remojada.
Helado.
Dársela con agua helada.
Agua helada.
Ese es un chiste.
No.
Sí.
Abre la ducha, o sea, cierra la caliente y abre toda la fría, así sea el viernes.
¡Ay!
Y
es
se da
como
un shock,
un shock de vitalidad.
Y que pero eso cuidado porque se puede quedar así.
Sí, a mí también me parece.
Y porque el organismo...
Digamos, la proporción de ataques al corazón debe ser 50%, más o menos.
Bueno, pero si usted es parte del otro 50%...
Claro, sale ganando plata.
Es muy vital, parece.
Bueno, dice, la estadía debe durar 3 semanas... Y mejor si se prolonga, dice aquí.
Claro, estoy de acuerdo. Porque
3 semanas.
No puede ser.
Pero justamente.
Primer premio, 1 semana.
Sí.
Segundo premio, 2 semanas.
Escúcheme, pero si usted se mete 3 minutos nada más, no le va a hacer efecto y se va al otro día, vuelve a la ciudad, no le hace efecto.
3 semanas aquí.
A mí me parece que, perdón,
con
¿no?
Estas dos señoras. para todos que... los días me dejan ahí como un bicho canasto.
Bueno, para que empezara a ver cómo mejora la piel.
Pero 3 semanas...
¿Está seguro usted?
Sí, sí.
A mí me... La verdad parece un informe, un aviso publicitario más que un informe.
Y bueno, es que un poco hay eso, ¿eh? Aquí. Y a ver, acá hay un glosario.
Sí.
A ver qué significa cada cosa. Por ejemplo, chorro a presión. ¿Qué significa?
Sí. Sí, hay lugares donde hay como canillas, ¿no?
Sí. Aplicación de agua minero medicinal de forma manual con más o, con una manguera.
Bueno.
Y con más o menos presión,
sí.
La presión aumenta conforme uno aprieta el dedo en la punta de la manguera. Y le da al tipo, le da.
No,
el
bueno.
Mismo tipo del bicho canasto.
No, no, señor, porque tiene es una especie de hidromasaje, pero más poderoso.
Sí, imagínese que está lleno de minerales, todo eso penetra en claro. Los poros.
Hay gente que se le separan las vértebras con agua.
Ah, se las separan.
Le van separando de a una.
¿Y qué ganan separándole las vértebras?
Y no, usted se tira.
En vez de columna vertebral tiene un sonajero. Ahí.
Pero hay gente que tiene problemas de discos.
Claro.
Gente que tiene prácticamente las vértebras pegadas y con ese chorro a altísima potencia.
Porque usted sabe cómo es, ¿no? Que entre una vértebra y otra tiene unas rosquitas.
Sí. De carne son.
Unas rosquitas de carne.
De carne, los discos.
Los llamados también discos, sí. Que separan una de vértebra
sí,
de
sí,
otra.
Sí, 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 que eso es lo que con el paso del tiempo se va desgastando, se va poniendo cada vez más delgado hasta que llega un momento que es una película.
Claro, que ya uno ha visto.
No, una película de carne.
Cuidado porque acá estoy viendo que hay también masajes manuales.
Y sí.
Claro. Masoterapia.
Para relajar músculos tensos y aliviar dolores de espalda.
Sí, señor.
Bueno, estas dos señoras que le digo.
Sí, sí. No me diga que también son las masajistas.
Sí, también son. Creo que sí, porque no sé, porque yo estaba de espaldas, vio que uno está acostado boca abajo.
Y no sabés quién te masajea.
No, claro.
A mí me gusta saber quién me está masajeando.
Entonces te tiene que poner boca arriba.
Porque... En algunos lugares, incluso van personas que no están autorizadas.
No, claro.
Te ven ahí, aprovecha la ocasión y te masajean.
No, son profesionales. Pero el lugar es tan silencioso.
Sí, claro.
Usted escucha el jadeo de la masajista.
Y no escucha el sonido de las vértebras. Crack, crack.
Y sí, es porque todo se escucha. Sí.
¿Y el paciente no jadea también?
No, en general jadea más la masajista porque...
Sí, porque es la que está poniendo todo.
Y claro.
Usted está como un bacán ahí y la tipa cinchando.
Es la que hace... Usted por ahí hace... ¡Ah! Con un dolor, porque claro. Alguna cosa por él le duele.
Bueno, acá dice que ¿cuáles son las termas más famosas de la Argentina?
Bueno, vamos a para ver. Mí Terma de Río.
Terma de
Río.
Sería como un mapa termal de la Argentina.
Entre ríos.
Hay en casi todas las provincias.
Sí,
sí, sí, señor.
En casi todas las provincias. Vamos a nombrar algunas. Adivine cuál voy a nombrar.
Terma de Río.
Muy bien, acertó. Pero también tenemos en Rosario de la Frontera, en Salta.
¡Qué divino!
Muy, divino,
muy lindo lugar.
Está el histórico Hotel Termas.
Sí.
El agua termal surge de 9 manantiales y llega a las 76 habitaciones.
Ah, es decir que no tiene que ir
directamente
en
la bañadera.
Está la de Reyes, en Jujuy, que se llama así porque eran... los monarcas del imperio incaico, los que aprovechaban las bondades de estas aguas termales.
Muy bien.
Está 50 grados de temperatura tiene.
Por eso hay que meterse en 3 minutos, porque si se mete...
Sí.
Tienen alto poder analgésico. Allá en esta terma, por ejemplo, no sabemos lo que es el geniol.
Claro, ¿le duele algo?
¿Le duele la cabeza? Chao, se meten en las termas. Analgésico.
Sí, y bueno, listo.
En Rosario de Frontera, en Fiambalá.
Fiambalá, sí.
En Catamarca. Cuidado, Dice que está muy bien. Monte Caseros, Corrientes. En Federación, en Entre Ríos.
Sí, señor.
Hay un parque acuático, buenas tardes.
Sí, Federación.
Esto me interesa.
Sí.
¿Qué atracciones tiene este parque acuático? A mí me gusta eso que te tirás por un tubo. Sí, y te caes al agua.
Yo creo que hay.
Eso tiene...
Sí, toboganes acuáticos. Claro.
Exacto, por eso es parque acuático, ¿verdad? A ver, para que lo entienda la gente. Sí. El parque acuático es un parque hecho con juegos con agua, ¿verdad?
Ah, muy bien. Es decir, y ahora en este caso con agüita caliente.
Con agua termal.
Claro.
Pero no es un desperdicio, perdón.
No. Tengo entendido, perdón. Me parece que el agua termal por un lado, el parque acuático por otro.
Con agua, pero ya tenemos el agua caliente que nos cuesta.
Con agua común, directamente de la canilla.
Sí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Que después vienen todos los muchachones que vienen del parque acuático.
Sí.
Y se tiran de bomba en el agua termal,
claro.
Donde estamos las
personas.
Donde
están todas las viejas, agachaditas, así, quietitas, y le cae un muchachón a 10 centímetros.
¿Porque?
O le cae en la cabeza, como ha pasado.
Sí, señor.
Hemos tenido que llevar a la anciana al dispensario y al muchachón a la comisaría.
Y bueno, porque...
A veces incluso nos equivocamos y mandamos a la anciana a la comisaría y al muchachón al hospital.
Bueno, por eso le digo, porque los muchachones vienen cebados.
Sí.
Como
bueno, ¿qué quiere? Que...
Sí, sí. Pero... Cebados del parque acuático, de tantas vueltas, tantas atracciones.
Es cierto que usan el agua para tomar mate, aprovechando que está caliente.
No, porque eso
se
tiene...
toma el agua ella.
No, minerales.
Usted sabe, yo creía, la primera vez que fui, yo creí que era lo que hacía bien era tomarla.
No, claro.
Y bueno, ya me había tomado como 2 litros.
¿Pero cómo?
Me empecé a sentir mal.
Y claro.
Fui y le dije al tipo, escúcheme, estas aguas son tan buenas. Yo digo, me tomé 2 litros y me estoy muriendo.
Todo azufre, todo azufre.
Azufre y hierro. Azufre y hierro.
Claro.
¿Y cómo le queda el estómago con...?
Y me quedó como si fuera de hierro.
Sí. ¿Cada tornillo?
Sí, tenía... Con un efecto imán también. Atraía a la familia de mi casa. Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Sí, qué lindo.
Hay muchos
ganas de ir.
¿Por qué no hay, doctor, ya que lo tenemos aquí, aprovechamos para hacerle preguntas, ¿no?
Por supuesto.
¿Por qué no tenemos termas aquí en Buenos Aires?
Hay en Buenos Aires.
¿Qué pasa, eh?
Hay en Buenos Aires.
Ahí está. Entonces, doctor, ¿por qué tenemos termas aquí en Buenos Aires?
Bueno, son termas marítimas las que están en San Clemente del Tuyú.
Sí, tengo entendido también en Carué.
En Carué, sí, también.
Ah, pero yo digo acá en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, la ciudad, doctor.
¿Cuántas veces le voy a tener que formular la misma pregunta?
Bueno, pero la ciudad no tiene, ya ni tiene lugar. Si hubiera termas, ya no sabemos dónde están. ¿Dónde va a tener termas en la ciudad?
No sé, aquí, por ejemplo, donde estamos ahora.
Sí.
No, a menos que se descubriera algo
nuevo. Yo creo que las termas están en todos lados, muchachos.
Sí, ahí está.
El tema...
Y todos los días es el Día de la Madre.
No, señor, pero es buscar la napa que está
napa
más,
de Cuá.
Más cerca del magma de la Tierra.
Ahora...
Ahí está caliente el agua.
No consideramos la posibilidad de que existan emprendedores inescrupulosos.
¿Qué? No. ¿Cómo no va a considerar esa posibilidad?
¿Cómo?
Que hagan pasar por termal agua de termotanque.
Que nos den gato por liebre. Sí, sí. Calienten el agua con un vulgar termotanque.
Claro.
Le echan un poco de algo.
Eso es verdad.
Un poco de bicarbonato.
Esto es termal.
Y te cobran millones.
Esto es termal. Ahí el
hotel termal... El morochito.
Claro, y usted dice, surgió una nueva un baño termal en Villa Crespo.
Claro, me quedaría fenómeno.
Bueno.
Pues yo juego a la pelota en Villa Crespo.
Sí.
Imagínense,
y bueno,
antes o después del fútbol, me doy un baño termal.
Pero no le genera sospecha que de buenas a primeras surgió.
Claro, ¿cómo apareció la vertiente de agua?
En Villa Crespo.
No sé.
Bueno. ¿De dónde viene? ¿Del subte?
Pero yo me dejo engañar fácilmente.
Sí, me parece que eso hay que chequearlo.
Bueno, entonces recomendamos a todos las aguas termales de las que hemos hablado.
Sí, señor.
¿Usted cuántas veces fue, doctor, a las termas?
Bueno,
hablo de experiencia personal.
Sí.
Permanentemente las visito porque tengo pacientes.
¿Usted tiene la piel que parece un bebé?
Sí.
Prácticamente de 15 años.
Mire esta piel que tengo, parece de porcelana.
Sí.
Sí, ese no es un brazo de porcelana que le hicieron.
Efectivamente.
Es una prótesis muy delicada.
Me la compré en el Bazar Dos Mundos.
Por favor, señor.
Pero, por supuesto que yo estoy siempre en los baños termales porque asesoro.
Sí.
Estoy de conferencia.
Incluso
conferencia.
Lo vi, creo que llegó con su mujer.
Bueno, llamémosle...
¿Usted da conferencias en el agua con su mujer?
No, no, pero lo de su mujer, mi mujer, yo lo dejaría...
Parecía también de 15 años, ¿eh?
Sí. Yo lo dejaría para... lo dejaría para otra ocasión.
Bueno,
lo que diga doctor, usted, si usted corre por
si
su cuenta.
¿Quiere contestarme?
No, bueno,
no me conteste.
No,
anda con evasiva.
No, está negando a la requisitoria periodística.
No, anda con evasiva.
Yo soy un hombre de ciencia.
Sí. No me diga.
Pero también.
Creí que era médico.
Pero también tengo una vida como usted.
Entonces, pasa,
yo tengo derecho de ir a donde quiera. Con mi novia, con su hermana.
Con mi hermana, lavate la boca.
No,
yo le digo. Con el agua termal.
Yo le digo porque somos libres.
No, bueno,
somos
libres. Lo que pasa, quería decirle...
Pido respeto.
Qué juventud, no parece la edad que tiene.
Bueno, pido respeto.
¿Y usted qué edad tiene? Disculpe.
Claro.
Bueno, así como me ve...
Sí. Yo le doy 25 o 30 años.
Bueno.
Impresionante.
Tengo 50 más que eso.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí.
18 con 50. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de este o de otros asuntos?
Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y que también pueden encontrar el link directo en lavenganzaseraterrible.com.
Soy Margarita, vieja y oyente, dice. ¡Qué noche la de anoche! Mientras ustedes peleaban con el cocodrilo en Gualeguaychú, caían rayos de punta.
No me digas.
Sí, bueno, mire, sí.
Siempre caen de punta los rayos.
Alejandro, claro, tiró unos versos de Borges, de estas calles que ahondan el poniente.
Sí. ¿Eh? Límite se llama.
Bueno, y nos cuenta que su hijo ya tiene la entrada para Barcelona.
Ah, así muy bien, muy bien. ¿Pero vive aquí?
Es Nahuel.
¿Le va a salir?
Él vive allá y nos va a ir a ver al Apolo.
Muy bien.
Bueno.
Aquí, hola, trío de ases. Soy de Logroño, España.
Sí.
Lo descubrí recientemente por Andrés Buenafuente.
Ah, bueno.
Como tantos otros. Con lo que los empiezo a conocer. Estoy convencido de que habría empacado muy bien con el fallecido Javier Craje.
Ajá.
Bueno, no lo... Tuvimos el gusto... ¿Conoce usted su obra? No, realmente no.
No. Tenemos que sí, empezar sí.
Abel nos está haciendo este comentario. Bueno.
Mire, no va a poder creer este mensaje.
¿Por qué?
Porque escribe Martín Lisa, se llama Lisa.
Sí, está perfecto.
Desde las termas de Chajarí.
No la mencionamos.
Mentira, la rapidez
es increíble.
Llega la comunicación.
Sí, no.
En Entre Ríos, es de Chajarí. Ajá. Estuvimos en Chajarí, ¿se acuerdan?
Sí.
Estuvimos.
Yo me acabo de convertir al budismo.
Bueno.
No, por la casualidad.
Y nos cuenta que encontraron un yacaré en las piletas de las termas.
¿Vio? ¿Qué le dije yo?
No voy más.
No, bueno.
Y también en dentro de uno de los alojamientos.
Ah, encontraron... ¿el mismo yacaré u otro?
No, parece que otro.
Ah, bueno, dice, quien vio un yacaré lo vio todo.
Esto es verdad, dice. Como que, todo lo del arte.
Todo lo que se dice aquí, señor.
Gracias,
¿qué Martín? ¿Más?
Soy Marcelo, un cordobés viviendo en los Andes, Chile. Después de unas 3 décadas como escucha intermitente, les envío este saludo. Bueno, estaba tratando de venganizar a mi señora, que se llama Valentina, ella es chilena. Bueno, son unos genios, saludos y abrazos.
Aquí Adrián me dice que nos escuchaba en los 90 en el Tortone, y después no los escuché más. Y ahora, tantos años después, me enganché de nuevo. Me divierto mucho. Les mando un gran abrazo.
Bueno, qué lindo. Gracias. Volvió.
Muy bien.
Aquí Rosana, que es de Santa Fe, dice... Estoy riéndome al sol con el juez que agita la maraca y el acusado que recita cada rato el nombre de sus compañeros de secundaria. No sé qué sería esto de uno de los programas de ahora.
Hicimos un juicio y a mí me tocó ser el juez.
Ah, sí, señor.
Impartir justicia.
Sí, gustó, San Isidro, gustó mucho ese programa.
Sí.
Fue el de San Isidro, creo.
Alejandro, Patricio, Gillespie, los saluda Andrés de La Plata. Nos escucha en diferido por Spotify. Los espero con muchas ganas por la ciudad de las Diagonales. Ya estaremos pronto.
En La Plata.
En La Plata, sí, sí, ya les diremos cuál.
En el Coliseo Podestá. Y a nuestro regreso vamos a estar también en Devoto, ¿eh?
En sí, Villa, sí, Devoto. En Villa Devoto.
Posiblemente.
En la ciudad de Buenos Aires.
Bien, ¿qué más?
Soy Maxi de San Fernando. Hace un tiempo escuché que mencionaron a un tal Jean o Jean Arduy, jesuita.
Sí.
Quien decía algo así como que la historia, lo histórico, los
era todo falso y eran creaciones.
Eran todo invento. Sí, sí.
Jean Arduy, es un en un libro lo hemos hecho eso.
Sí, sí. Sí, sí. No he podido dar con la emisión del programa donde trataron el tema. Intenté buscar, pero mi paupérrima hazaña...
No, es que lo va a encontrar en el libro, porque claro. no lo hemos hecho aquí.
Claro.
A lo mejor hicimos alguna mención, es muy probable.
Sí, pues.
Pero en el libro, que creo que es el último libro, que está en Notas al Pie.
Notas al Pie.
Está esa historia. Bueno.
Bueno, muchas gracias.
El programa, dice Aníbal Pastor, de Lanús, está cada vez mejor. Bueno, y para mi cumpleaños me regalaron entradas para la conversación infinita.
Ah, bueno.
Fui y me gustó. Yo nací en Montevideo, vi muchas kermeses y vi el palo enjabonado.
Oh, bueno.
Había que usar pantalón y manga larga para mejor agarre. No ser de los primeros para que el palo no tuviera tanto jabón. Extraordinario el bloque de los inventos chinos. Bueno. Fantástico, pero no sé si me convenció, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Pero no dio ningún detalle.
No dio detalles.
Yo salvo, no, ¿cómo que no? Dio de unos detalles que son verdaderos.
Claro.
No conviene ser el primero.
Pero eso,
el palo está recién enjabonado.
Perfecto, pero eso no es un dato de fáctico.
No, es un dato que cualquiera podría...
Es cierto que no dio de...
conjeturar,
y sí.
Ya que no inventar.
No dio detalles de cómo está construido.
Nada,
señor. ¿Cómo está construido? Es un palo, bueno, nunca dio un palo.
Digo... No, pero no dio... Para mí es mentira, yo no le creo.
No, bueno.
Para mí es mentira lo que dice.
Sí.
Es directamente
bueno,
mentira.
Yo no tengo más mensajes, no sé ustedes.
Bueno, aquí alguien dice, Luciana, que es de Salta... Dice, con mi corta edad, yo sí sé quién es Luis Andrini.
¡Qué bien!
¡Muy bien!
Por favor, ¿qué?
Por fin.
Y le pide al sordo un poquito de los Visconti que escuchaba mi abuela. Dice, gracias.
Bueno
le tomamos
los Visconti
nota.
Eran un conjunto, un dúo.
Sí.
Claro.
O sea, un poquito de los Visconti, no.
Sí.
Decirme alguna canción, dígamela y la tocamos. No tengo más, vamos.
Bueno, hagamos una pausa.
Vamos, por favor.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas nuestras presentaciones. Las inminentes son las de Madrid, Valencia y Barcelona, pero ya hay muchas más también con entradas disponibles que pueden conocer allí. Y también hay amigos que se presentan en Madrid, ¿eh?
Sí, el próximo martes estará Felipe Piña.
Sí, señor.
¿En qué lugar?
En el Café Berlín de Madrid.
Atención, ya mismo.
Sí, sí, ahí en la
calle. En Preciados.
En Preciados 24. Usted conoce esa calle,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Cerca del Callao, de por ahí.
Bueno, habrá que ir, vamos.
Sí, va a ser una charla de mitos en la historia argentina.
Qué bueno, qué bueno.
¿Y en el mismo lugar dos días después va a estar usted?
Dos días después yo, pero ya lo anunciaremos cuando corresponda.
Bueno, sí, que sería ahora.
Ahora.
Que sería ahora.
No quiere anunciar.
¿Qué quiere?
Bueno,
el mes
bueno.
Que viene.
No, digo, todo a su debido tiempo.
¿Y allá toca qué, con músicos de allá?
Sí, sí, hay músicos argentinos y españoles. Es un cuarteto... que ya está ensayando, ya tengo muy buenas referencias. Creo que va a sonar bien.
Bien, genial. En todo eso, en el Café Berlín
sí.
De Madrid.
Sí.
No el de aquí, sino el de Madrid.
¿De qué vamos a hablar hoy? Me pregunto.
Sí.
Tengo aquí una charla interesante. Muertos difíciles.
Uy, qué miedo que me da esto.
Tenemos algunas historias de inconvenientes
sí.
Con... algunos finados famosos. El primero va a ser Maximiliano, que fue emperador, Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José, emperador de Austria, fue emperador de México por un breve tiempo, ¿no? La aventura terminó mal. ¿Y sabe de dónde salió el tema este? De la deuda externa de México.
¿Ah, sí?
Claro. México tenía una deuda muy fuerte con, especialmente con Francia. Entonces, los franceses hicieron, especialmente el emperador de Francia en ese momento, que era Napoleón III, ¿no? Napoleón el Pequeño, diría Víctor Hugo, armó una invasión con ayuda de otros países que también tenían deuda, Inglaterra, España, en fin. Y bueno, finalmente impusieron a Maximiliano, que era un austríaco, no tenía nada que ver, como emperador de México. Y bueno, la aventura terminó mal. Maximiliano gobernó México en tensión con los propios franceses que lo habían llevado y finalmente lo dejaron solo. Y en México, claro, no, muchos no lo querían y finalmente se rindió Maximiliano, que prácticamente no tenía tropas para defenderse, ante Benito Juárez en 1867. Esto fue el 15 de mayo y el 19 de junio Maximiliano fue fusilado en Querétaro, ¿no? Bien, y ahí Víctor Hugo,
el gusto enorme de Maximiliano de saludarlo,
el otro Víctor Hugo, mandó una carta pidiéndole a Benito Juárez que perdonara a Maximiliano, que no lo matara. Bueno, y escribió: a esos emperadores que con tanta facilidad hacen cortar la cabeza de un hombre, demuéstreles, usted, Benito Juárez, demuéstrele cómo se perdona la cabeza de un emperador. Pero la carta llegó dos días después del fusilamiento de Maximiliano. El cadáver de Maximiliano fue devuelto al convento de las Capuchinas de Querétaro, donde se hospedó hasta el día de su traslado. Y el doctor Vicente Licea fue uno de los médicos designados para realizar el embalsamamiento del cuerpo. Un proceso que duró alrededor de 7 días. Al trasladar el cuerpo surgió el primer problema. Maximiliano era muy alto y no entraba en el ataúd. Disculpe.
Ah, bueno.
Y no hubo más remedio que dejarle los pies afuera. El segundo inconveniente llegó a la hora de embalsamarlo, porque el doctor Vicente Licea era un tipo raro y el trabajo que hizo fue pésimo. Un ojo de Maximiliano quedó maltrecho, el médico lo sustituyó por uno de cristal. Bueno, Maximiliano tenía los ojos azules, pero el que le pusieron era negro. El médico decidió también lucrar con el finado y con todos los objetos que hubieran estado en contacto con él. Entonces, durante los 7 días que duró el embalsamamiento, los sirvientes de grandes señoras entregaban al doctor Licea lienzos y pañuelos para humedecerlos en la sangre de Maximiliano por unos pesos. Benito Juárez se enteró y enjuició al doctor Licea. Maximiliano aguantó insepulto en Querétaro durante 3 meses... mientras que desde Austria pedían que se devolvieran los restos. Se decidió su traslado a la iglesia de San Andrés en México, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, muy bien. El carro que trasladó los restos de Maximiliano volcó 2 veces. El cuerpo acabó revolcado en las aguas de un arroyo. En la caída perdió un pedazo de la nariz.
¡Qué desastre! Por
los productos usados en el primer embalsamamiento se mezclaron con el agua y a Maximiliano, bueno, hubo que colgarlo literalmente para que escurriera. Esto es una cosa espantosa, sí, ¿no? Por fin, 5 meses después de su ejecución, el emperador destronado pudo regresar a Austria y allí llegó con un ojo negro, todo azul y una nariz de cera. Al final pudo descansar y aún lo hace en el sepulcro imperial de los capuchinos en Viena.
Bueno, por fin...
¿qué? Aquí tenemos a otro del que hemos hablado varias veces, que es nuestro Jeremías Bentham, filósofo, economista, pensador y escritor inglés. Lo llaman el padre del utilitarismo. Decía Bentham: todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen. Esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. A partir de esa simplificación, Bentham proponía medir la utilidad de cada acción o decisión. Proponía una nueva ética basada en el goce de la vida, y no en el sacrificio, en el sufrimiento. El objetivo de lograr la mayor felicidad, fíjese, atención Darío, atención Rolón, sí. O sea, mayor felicidad para el mayor número de personas. Y desde luego acercó esto a Bentham a las corrientes políticas progresistas de esos tiempos. Bueno, pero es más famoso por la invención del panóptico.
Es él.
Que fue una cosa que él diseñó por encargo del rey Jorge III. Era un modelo de cárcel. Jorge III está un poco loco también, nomás. No, también no quiere decir que Bentham lo esté. A lo mejor lo estoy diciendo por usted aquí. Lo estoy mirando en este momento. Bueno, era una cárcel en la cual se vigilaba todo desde un punto sin ser visto. El punto que era el centro. Bueno, bastaba una mirada vigilante y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaba por interiorizarla hasta el punto de sentirla ineludible. Bentham se dio cuenta de que el panóptico era una gran invención, no solo útil para una cárcel, sino también para la fábrica, para que todos se sintieran vigilados y laburaran. Y de alguna forma todas las cárceles, escuelas y fábricas, eso más o menos lo mismo, a partir de aquella época se construyeron con el método panóptico de vigilancia. Parece que Bentham era un poco vanidoso y quiso que no solo sus ideas pasaran a la posteridad, sino también él mismo. Le voy a contar. Fue uno de los fundadores del University College de Londres. Una semana antes de morir, en 1832, dejó instrucciones claras en su testamento. ¡Qué puntería, ¿no?! Hacer el testamento una semana antes.
Sí.
Bien.
Estaría advertido.
Donó todos sus bienes al colegio, pero con una condición: que su cuerpo fuera conservado de tal modo que pudiera ser expuesto en alguna vitrina, con el fin de continuar asistiendo él a las juntas directivas y seguir siendo admirado por los alumnos.
Qué peligro, porque los alumnos no admiran.
No, pues suelen hacer...
Se admiran vivo, no, circula muerto. Bueno, pidió que su cuerpo fuera diseccionado en presencia de sus amigos. Nombró al médico forense que debía hacerlo, doctor Saugud. Indicó Saugud Smith, se llamaba. Quizá Saugud es el nombre, qué raro, ¿no? Indicó cómo realizar la autopsia, cómo preservar las vísceras, dónde había que colocarlas, porque su intención era servir a la ciencia, bueno, a la ciencia primero y después ser adesentado y vestido para quedar ahí expuesto. Para facilitar este último paso, dejó igualmente dispuesto que se le vistiera con uno de los trajes que habitualmente llevaba. Se lisqueó las pinchas.
Bien.
Que lo sentaran, dijo, en actitud de estar pensando. ¿Cómo estás?
Con la
mano en el marón.
La mano en la pera también.
El mentón, claro, sí.
Y que se le pusiera uno de sus sombreros y que en una de sus manos sujetara un bastón.
¿Cuántas cosas?
Es un pesado este hombre, ¿no? Fue tan meticuloso que él mismo eligió los ojos de cristal que tenía que poner en su cabeza preservada. Y durante mucho tiempo, antes de morir, no tanto tiempo, porque todo esto, si todo esto lo dispuso en el testamento, bueno, pero puede ser que lo estuviera de antes. Digo, llevaba los ojos estos en el bolsillo.
¿Para qué? ¿Para
qué sé yo?
Para que se fueran acostumbrando. Sí,
Meghan no quería una representación como un monumento en su honor. Pretendía estar él mismo ser el monumento. Bueno, dejó especificado que tenían que construirle una especie de armario acristalado.
Claro, me imagino.
Claro, que pudiera ser transportado fácilmente por las distintas aulas del colegio. Y entre sus peticiones estaba también que cuando hubiera junta directiva fuera transportado hasta la sala de sesiones para asistir a la discusión.
¡Qué impresión! Sí. Y ahí entran con la pecera, con el tipo adentro.
Con el tipo, ahí sí. Lo acomodan. No, ponelo más acá.
Imagínese, tráelo vos hoy. Sí.
Sin embargo, hay que decir que algo no salió como estaba previsto.
Y claro.
Mire que le diga una cosa, ya me lo voy a venir.
Sí, claro.
Ya me lo voy a venir.
Un poco se lo merece, mire.
Entonces, Jeremy Bentham, tras haber sido diseccionado y estudiado para servir a la ciencia, fue embalsamado, pero no les quedó muy bien.
Por favor.
Y al estar el cuerpo vestido, el aspecto se pudo mejorar un poco, con unos guantes, porque las manos habían quedado medio, y unas botas. Lo malo fue la cabeza.
Justo, la cabeza.
Justo.
Lo que más miran.
Les quedó espantosa. Finalmente, los que armaron y vistieron el cuerpo de Bentham decidieron no incluir la auténtica cabeza porque perturbaba la visión del conjunto. En realidad, la cabeza era lo único que se veía.
Lo único, claro, para eso, claro, para un maniquí. Para el resto
del tipo.
¿Y pero qué le ponen la cabeza de otro?
En actitud de estar pensando.
Fabricaron una de cera. Y es la que luce Bentham hoy mismo. Sin embargo, para cumplir con su deseo de estar completo dentro de aquel armario, la cabeza auténtica, aunque un tanto repulsiva, la pusieron a sus pies en el suelo.
Es un
como
desastre.
Una pelota de fútbol.
¡Qué horrible!
¡Qué mal gusto! Los
Dios mío. Pero ahora parece que ya no está. Tuvieron que retirarla de su ubicación y guardarla en la caja fuerte del colegio. Cada vez que uno necesita guita,
sí,
abre la caja fuerte y aparece
la cara del tipo mirando.
La cara del tipo. La cabeza. Sucedió que, esto es peor que todo, robarse la cabeza de Jeremy Bentham se convirtió en una especie de broma de fin de curso.
Y claro. ¿La veíamos venir o no?
¿Cómo que no?
Sí, ya la veíamos.
Ella me
veía
que le habían puesto un pucho, seguro. Pero se convirtió en la broma clásica de fin de curso entre los estudiantes del Colegio Este de Londres. Incluso en un desafío para estudiantes de otros colegios rivales. La cabeza fue robada muchas veces, pero siempre apareció. Pero en sitios inverosímiles. En 1975 se la afanaron y pidieron un rescate de 100 libras. Otro año apareció en una consigna de la estación de ferrocarril de Aberdeen. Pudieron recuperarla de nuevo, pero volvieron a robarla y en esta ocasión apareció en mitad del campo de fútbol del colegio.
¿En el mitad del campo? En el círculo central.
Sí, señor. Así que la metieron en un armario de la institución para siempre. Esa es la historia de Bentham.
No hay que dejar instrucciones para cuando uno está muerto.
Bueno, pero que cada uno tiene su gusto.
No hay que dejar nada, señor, ninguna
instrucción. Muy lindas historias estas de Maximiliano de Austria, de Habsburgo, ¿no? Y de Jeremy Bentham. Y el destino de sus cuerpos, ¿no?
Uh-huh.
Es cosa. Bien, ¿con qué canción podemos ilustrar esta macabra charla? Vamos a escuchar el tango que se llama Ojos Negros,
sí,
en conmemoración del ojo negro que le pusieron a Maximiliano. Es una hermosa versión esta de Horacio Salgado.
Era Horacio Salgán. En La Venganza Será Terrible, Ojos Negros.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 7. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprende cómo inventar un novio o novia ficticio. Sí, bien, o sea, sí. La situación es esta. Uno no consigue novia y en consecuencia ve menoscabado su prestigio entre su grupo de pertenencia.
Exacto.
Dicen, este no tiene novia.
Lo cargan.
Ser, claro, lo cargan. Puede ser una dama también que no consiga novio. Bien, entonces, ¿qué hace uno? Crea su propio novio o novia.
Pero eso tiene patas cortas, ¿eh?
Espere, ¿qué
bueno,
sabe?
Espere. Ya que lo elijo y es ficticio, lo elijo con piernas largas.
Claro.
Mientras tanto, usted va hablando de su novia o su novio y le pone virtudes que usted inventa.
Claro.
Y su prestigio crece de forma exponencial.
Esto pasa muchísimo en la vida real, ¿eh?
Pero cuidado, porque esto es muy peligroso. Entramos en una zona.
Supongamos una señorita que se siente abordada por un hombre, del compañero de trabajo o algo, y ella inventa un novio imaginario.
Ah, eso sí, para defenderse.
Como escudo.
Un novio
muy
asesino.
Mal, lo hace muy mal.
Bueno, pero... Sí.
Un novio asesino.
O policía.
Claro. O las dos cosas.
Puede ser, pero acá parece que es para evitar burlas.
Sí, claro.
También dice para alejar a alguna persona, es cierto,
para defenderse.
Tiene razón. Bueno, lo primero que hay que hacer es elegir un nombre para tu novio o novia falso. Debe ser un nombre creíble.
Sí.
¿Y qué sería un nombre increíble?
Claro, un nombre creíble, Sergio Ramírez.
Sí, no, pero con apellido lo dice. Sergio.
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 Claro. Pero Sergio Ramírez no es más creíble que Sergio.
No, es más inverosímil que Sergio.
Bueno, muy bien. Es importante que sea fácil de recordar.
Claro. Sergio Ramírez.
Para hombres, mira, te dan incluso
nombres, idea,
porque uno a lo mejor no tiene esa capacidad. Elige algo como José.
Pero es muy que
no sea José.
Es muy genérico.
Pero José. Claro, además todos van a recordar a José. Y van a creer que ya se ha ido.
Claro.
Pero escúcheme, es un nombre también para una piba de por ahí de 20 años. José, suena a hombre grande.
Sí, ahora sí. No, volvió. Vio
ah, volvió.
Los nombres José, bíblicos, sí. Sí, Juan.
Sí, sí. Pero... José se fue, pero después volvió. Sí. Para hombres elige esto, bueno, no importa. Vamos a imaginar que hemos elegido una novia ficticia.
Sí, bien.
Para sobresalir entre nuestras amistades. Dale también una personalidad creíble.
Ah, claro, porque usted tiene que inventar todo, como si fuera un escritor.
¿Sabe lo que le va a pasar? Yo me pongo en situación de inventarme una novia.
Sí, a ver, invéntela.
¿Ahora mismo?
Si puede.
Y empiezo a ponerle características de mujeres que conozco.
Bueno,
¿por qué hace eso?
¿Por qué?
Y porque
aproveche.
Claro.
Una vez que puede elegir fuera de su grupo endogámico, aproveche la ocasión.
No, porque usted tiene características para recordar y para... Y es una forma también, y esto me lo dijo Rolón.
Sí.
Es una forma de darse cuenta...
Rolón hace eso, ¿no?
No sé si hace eso, señor.
De darse cuenta.
De darse cuenta si le gusta a alguien. Porque usted empieza a poner cualidades de una.
Claro.
Y pero medio inconsciente lo hace.
Claro, claro.
Bueno, la llamo...
¿Qué? ¿Cómo?
Ana.
Bueno, ¿qué características tiene?
Y le empiezo a poner cosas de Ana y esto y aquello. Y resulta que me gusta Ana. Al final de la jornada...
¿Qué? ¿En un día ya arregló todo?
No, me gusta Ana y quiero que mi novia sea
al final de la jornada.
Claro. Es una forma de decir, señor, es una forma retórica.
Yo creo que ustedes ya en un día...
No, lo que dice el señor es que piensa una mujer concreta para la inventada y que después se da cuenta que le gusta...
Sí, pero eso le pasa solamente a él, porque únicamente él piensa en una mujer concreta. Todos nosotros que hemos inventado novias las inventamos.
Pero a ver, invéntelo, por ejemplo.
Del modo convencional.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Fabiola.
¿Fabiola?
Ah, sí.
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 Sí. Sí.
Fabiola.
¿Cuándo es el cumpleaños?
14 de mayo.
Oh.
Ahora, la semana que viene.
¿Y a qué
justo
se...?
Justo está
Felipe Piña.
Felipe Piña.
¿Y qué hace Fabiola? ¿Qué
es vedette.
¿Es vedette? ¿Y qué está haciendo? ¿Está trabajando ahora?
Sí, está trabajando una...
¿En cuál?
En teatro de revistas.
¿En cuál?
En Burlesque.
¿En cuál?
Burlesque.
Es uno nuevo.
Ah, Burlesque. ¿Y en qué teatro está?
Burlesque. ¿Qué es? ¿De la poesía?
No, pero ves que no se ha preparado.
Claro.
No
está inventando en el mismo momento.
Claro.
No, hay que inventársela antes.
Y se va a olvidar.
Bueno. Antes de decir que usted tiene novia, la inventa, se la estudia bien.
Claro, porque después se olvida.
Estoy saliendo ahora con una chica.
Sí.
Ya tiene todo.
¿Cómo se llama?
Se llama Fabiola, en la calle Morón, 4065, segundo A.
No, pero no puede decir eso, porque yo voy...
¿Por qué no puedo decir?
Porque yo voy a esa dirección.
Lo único que falta es que no pueda decir dónde vive mi novia. No. Morón 4065.
Pero nadie dice dónde vive la novia.
Yo voy a Morón 4065.
¿Para qué va a ir usted?
¿Para qué va a ir?
¿Qué? ¿Va a venir a ver la novia de él?
No vive ninguna...
Usted es un perverso.
No vive ninguna
Fabiola.
¿Va a ir
a espiar la novia de él?
¿Le gustaría que yo fuera a tocar el
timbre
a su novia?
Ana.
¿Ana?
¿Ana? ¿Dónde vive Ana?
Sí, Ana sí vive en un lugar concreto.
¿Cómo?
Porque Ana existe. En cambio, es uno...
Fabiola ¿cómo era que llamaba la mía?
Fabiola. ¿La mía, Fabiola?
No, la suya, pero la mía...
No, pero también le puso Fabiola.
Ah.
Primer error. Y primer encima dio una dirección concreta.
Mala mía. Bueno, dale una personalidad creíble. Asegúrate que tenga muchos intereses en común. Claro, que trabaje con usted, que toque la trompeta.
Bueno, claro.
Y todo eso.
¿Cómo se conocieron?
A ver.
Yo estaba en el colectivo.
Sí.
Sí. Tuvimos un encontronazo en una frenada. Ella cayó sobre mí prácticamente.
Ah, bueno, pero qué.
Y entonces me miró fijamente a los ojos.
Sí.
Y me dijo, te amo.
No, eso es increíble.
Es una, la verdad es una situación increíble.
Lo que pasó.
Pero además,
eso pasa todos los días.
No, pero usted tiene auto. ¿Qué hacía en colectivo?
Bueno, se me había roto el auto.
Bueno, está bien.
Qué raro, la verdad me suena. Acá hay gato encerrado, ¿eh?
Acá dice, inventa una historia de fondo. ¿Cómo de fondo? Claro,
es ese.
Es lo que acabamos de hacer. Tus amigos van a preguntar cómo se conocieron. Inventa una historia que no se pueda confirmar.
Bien.
A ver qué dice. Di que tu novia o novio solía vivir en tu colonia. En mi colonia, en mi frasco de colonia.
Qué raro.
Pero se mudó recientemente y... Es absurdo.
¿A dónde se mudó?
Absurdo,
¿a dónde se mudó?
¿No estaba en la calle Morón?
Lo que dice, inventa una relación de larga distancia para que tus amigos no intenten conocerla.
Claro, invítala hoy, por ejemplo.
No van a ir a la calle Morón.
Claro.
Le dice, bueno, mi novia sabe dónde vive, en General Rodríguez.
¿General Rodríguez? Es
prácticamente Luján.
Toda mi familia es de Rodríguez.
¿En serio?
Sí, toda
la familia de él es Rodríguez.
No, es de General Rodríguez. Yo voy todos los fines de semana.
Ah, todos los fines
de
semana.
Así que podemos
ir. Pero vive en las afueras.
Sí, no hay muchas afueras.
Pero, ¿y cómo es el apellido de ella?
¿Cómo se llama?
Rodríguez.
Ah, Rodríguez también se llama.
No, bueno, claro.
Che, pero qué bueno. ¿Y estás enamorado?
Es mejor en el exterior.
Sí.
Mejor en el exterior.
A ver.
Voy de nuevo. Pregúntemelo de nuevo.
¿Y dónde vive?
¿Dónde vive
tu novia?
En Tusculum, en Italia.
¿Dónde
en las afueras de Tusculum?
Me suena la...
Yo no sé, espero que esto sea serio, porque si no me voy a levantar y me voy a ir, porque la verdad...
También sentí nombrar de Tusculum.
Yo no escucho otra cosa últimamente en este programa.
Ahí vivía Cicerón, en Tusculum.
Claro.
¿Pero dónde está Tusculum en Italia? ¿En qué parte?
No sé.
Creo lejos que... debe estar.
No lejos de Roma.
¿Viste la bota?
Sí.
En alguna parte de la bota.
Sí. en el cierre. Bueno, dice, piensa bien los detalles, inventa una cuenta de Facebook. Ah, eso está
bien. Ah, pero claro. Eso, ahí ya está yendo muy no, lejos.
Bueno, ya. Inventa la
usted cuenta. Usted está un poco loco.
Incluso saca las fotos de internet.
Claro, él que la cualquiera y la pone ahí.
La foto pero las fotos, hay buscadores de fotos, la encuentran enseguida, que esa foto es otra mina.
Ah,
esa,
no sabía
no
eso.
Diga, no sabía.
¿Cómo sí, si claro, le encuentra,
ahora
le pone,
me lo dice.
Le pone nombre, apellido, todo, de dónde la sacó.
Ah, bueno.
Acá hay un dato muy bueno. Dice, finge que hablas con tu pareja por teléfono. Hola, Fabiola.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Que
sí, sí, contanos,
sí,
contanos.
Sí, estoy acá con mis compañeros de oficina.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Ah, no, bueno, muchas veces. Me dice que me ama.
Ah,
¿que
te bueno, ama? Pero qué romántica.
Que nunca amo a nadie. No, estoy hablando con él. Que nunca amo a nadie como a mí.
Ah, qué divino.
Bueno, no muchas sé. Gracias, mi amor. Yo tampoco...
¿Qué?
Nunca amé a nadie como a vos.
Bien, ah. Bueno, bueno, qué bien.
Bueno, pero...
Bueno, mi amor.
Preguntale cómo está el clima ahí en Italia.
¿Cómo está el clima en las afueras de Tusculum? Tormentoso.
¿Tormentoso?
Ah,
tormentoso.
Porque acá el celular me da soleado.
Sí.
Miré justo el pronóstico.
Sí, qué raro.
Qué
bueno,
raro, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo? Ah, era una metáfora.
Ah, bueno, bueno.
Claro. Sí.
Bueno, mi amor, te dejo. No, 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 no es que te abandono, mi amor.
No, bueno, bueno.
Claro.
Quiero decir que voy a cortar esta conversación, que me va a salir un platal.
Bueno. Decile cuándo la conocemos.
¿Cuándo la vamos a conocer? Ah, mis amigos te quieren conocer.
Sí.
Ah, no. Sí.
¿Cuándo viaja?
¿Cuándo
viaja?
¿Cuándo viene?
¿Cuándo vienes?
¿Cuándo?
Muy pronto.
Pero muy pronto, pronto no es nada. Muy pronto claro. No es decir nada.
¿Qué día?
Bueno, como bueno, y yo también.
Bien.
¿Cortó? Oh, bueno,
pero... Me llama 10 veces.
Qué bárbaro, chico.
Es increíble.
¿Vos sabés que te quería consultar cuál es el prefijo del número de teléfono?
Sí.
De Italia. Ahí lo tenés que tener en el llamado.
Sí, aquí está.
Sí, ¿cómo es?
03941.
Pero no son tantos números, el prefijo son dos números de los
países. Por eso, 03.
Bueno.
A mí parece que 03 no es.
03 no es, acá no, me está dando...
03.
Irán.
Debe ser 30 y algo. No, Irán tampoco, 03.
Bueno, que esta chica es viajante, va.
Bueno.
Tiene...
¿Es viajante? ¿Qué sí, vende?
Es viajante, no nos contaste eso.
Vende...
¿Qué?
Vende pizza.
Pero qué raro. Viajante y
va
pizza.
Va a Irán. Va mucho a Irán.
Pero
porque
llevo...
están tratando de establecer el monopolio de la pizza en Irán.
Pero bueno, qué extraño. Es todo
raro. Qué raro, ¿no?
Qué extraño.
Bueno, perdón, voy a seguir trabajando.
Bueno, ¿no? Sí, está bien.
Bien. Está bueno eso.
Sí, sí, pero no, pero hay que tener una habilidad para mentir que...
Ahora, en algún momento le tiene que dar fin a la historia.
Sí, porque
mantén cuidado. Finge que envías mensajes. Mantén tus citas al mínimo.
Claro.
O sea, no digas a cada rato que vas, si no, te vas a pasar la vida yendo a ver a la mina. Finge que tienen peleas.
Claro, para hacerlo más, más real.
Para...
¿Qué pasó con Fabiola?
¿Qué pasó con
Ni me la nombre.
¿Qué cara que tiene?
No me la nombre, no me la nombre. Tuve una pelea horrible.
¿En serio?
Sí, porque discutíamos sobre el nombre que le íbamos a poner a nuestros hijos.
Pero hacía la distancia, ¿qué hijo van a tener?
¿Qué hijo? Si ella vive en Italia.
Y yo le dije José, y ella le agarró un ataque. Parece que conocía a un José.
Sí.
Que era malo, entonces me dijo, no quiero verte nunca más, barba azul, me dijo.
No, pero qué, qué desgracia.
Y ahora, pará, debe ser ella.
¿Te está llamando?
Sí, está llamando.
¿Qué? ¿Qué dice?
¿Qué dice?
Dice que con tal de casarse conmigo es capaz de ponerle cualquier nombre a nuestros hijos.
Bueno, bueno.
Incluso José.
Cambió la opinión. Sí.
Pero bueno,
me corté porque me estoy haciendo el enojado. Bien. No lo exageres.
Claro.
Bueno, o sea, le salió mal.
¿Y qué pasa si se descubre la verdad? A ver.
No, es un papelón. Yo creo que... No.
Claro, acá dice. No. Ahí, aquí está. No saque fotos de un buscador de internet.
Ah,
no,
lo que
seguro que ya la conocen todos. y no le digas a nadie la verdad. Pero a nadie.
Claro, ¿por qué?
A nadie. Muchachos.
¿Qué?
Hay una, a ustedes dos solo.
Sí.
Que lo de Fabiola era mentira.
Sí.
Era no, mentira.
Pero ya nos dimos cuenta.
Nos dimos cuenta el primer día.
Mirá que vos, primero, mira que vos vas a tener una novia. ¿Vos te crees que te vamos a creer que vos vas a tener una novia? ¿A vos te parece?
Aparte, el teléfono no te suena nunca.
No te suena nunca.
¿Y cómo tanto tiempo hablando con ella?
Por favor,
claro.
¿Quién se va a creer semejante cosa y de los hijos y de Italia? No es para ponerse así.
No, ¿no? Bueno.
Bueno.
Hubieras dicho la verdad. ¿Qué problema hay no tener novia?
Sí, la verdad. La verdad, qué sé yo.
¿Ustedes no es... tienen novias verdaderas?
Sí, bueno, yo tengo dos o tres.
Chicos, en cinco minutos me tengo que ir al teatro porque arranca el teatro de revistas. Con Fabiola es la primera vedette.
Claro.
Yo me voy a quedar acá, total.
Sí.
No tengo nada que hacer.
Bueno, pero en tal caso, qué sé yo, podemos... ¿Por qué no lo llevas?
No.
¿No cómo? ¿Qué?
¿Al teatro de revista?
Y sí,
no, claro. No.
Para que se distraiga.
Estoy solo, no tengo novia.
No, es que...
Y bien, seguro que Fabiola tiene alguna amiga.
No, es que no quedan más... Me dijeron que no quedan más entradas para hoy, ¿eh?
Bueno,
¿y
pero...
Ana no tiene alguna amiga?
No, Ana... Ana no tiene amigas, ¿viste? Además que hoy justo Ana está de guardia en el hospital.
Ajá, no sabíamos que era enfermera.
No, es médica.
Bueno.
Escúcheme una cosa.
¿Qué?
Ustedes no estarán inventándose novias también, ¿no?
¿Sabes que sí?
Sí, lamentablemente.
Es que no consigo novia tampoco.
¿Vos sabés? ¿Querés que te diga una cosa? Me parece que nadie tiene novia. Que todas las novias que nos cuentan son inventos.
Pero qué hermosa es mi novia.
Ah.
Mi novia inventada.
¿Y la mía?
Y la mía, miren la foto que bajé de internet.
Pero esa es Angelina Jolie.
Bueno.
Bueno, perdón, me voy a llorar a un rincón y vengo.
AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompaña con nuestro querido maestro la voz de Manuel. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien. Buenas noches, Gillespie. También lo vuelvo
a saludar. Sí, sí. Buenas noches. Venimos de hace un rato, pero...
Ya estamos.
Bueno.
Bueno, los ejes de mi carreta, le pedí.
Ay, que se lo dije. Mira cómo se me ponen los pelos de la muñeca.
Qué linda versión que hace.
Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy linda.
Bueno, a ver, hay pedidos. Para usted, Manuel, hay temas. Yo le separé acá en esta lista los temas que me parece que le piden solo a usted y otros que son del trío.
Claro.
Entonces, sí. Vamos a usar de la lista de usted.
Ok.
Sí, sí. ¿Entiende esto? Por ejemplo, The Dog of the Bay.
The Dog of the Bay. De Otis Redding.
Sí, ¿esa sí. se la sabe sí, o, sí. La tacho, o la tacho ahora?
No, esa la puedo hacer, me encanta.
¿Sí?
Sí.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hailing from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Buena versión.
Bueno, muy bien.
Otis Redding. Me hace acordar la que hizo con Lito Vitale.
Lito Vitale tocó todos los temas del mundo, ya los tocó.
Sí, sí.
Los tocó una vez, por lo menos. Sí. Entonces, y si no se lo sabe.
Para mí que hay más de un Lito Vitale. Sí, si uno ve algo, está Lito Vitale. Sí.
Este tema que le voy a decir a usted, sí. que es el especialista en música del Brasil,
sí.
Seguro que ya lo tocó también Vitale, que es Boca da Noite.
Boca da Noite.
Boca da Noite, me encanta. Boca de Anoita.
Pero a usted le gusta todo.
No, porque cualquier cosa que pedido, digo, dice estos que le pedidos son canciones que me gustan mucho.
Va a tocar Boca Quasmaus.
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 Quasmaus de Anoita.
Cheguei na boca da noite, parti de madrugada e não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu indo, dormia tão descansada. Respiração tá macia, morena nem parecia, que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. Vento vai pra onde quer, água corre pro mar, nuvem anda mão de vento, é o jeito d'água voltar. Morena, se acaso um dia, tempestade de apanha, não foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos, al 1165855580. Algunos de los temas seguramente pueden incluir el instrumento denominado trompeta.
Sí, señor, aquí estamos incorporando pedidos que teníamos pendientes. Sí. Pendientes.
Sí. Satin Doll, por ejemplo, si yo le digo así.
Ese también me encanta.
Muñeca de satén.
No le gusta todo al final, amor.
Hoy sí.
Muñeca de satén, sí, claro que sí.
¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, señoras, señores, amigos, amigas, nos vamos. Podríamos irnos con Carla la Italiana, si le parece.
Un homenaje a la colectividad italiana, sí, en la Argentina.
Y a las Carlas.
Y a todas las personas que se llaman Carla, que son cada vez más.
Todos conocemos una Carla.
Sí.
¿No?
Siempre hay una Carla en nuestra vida.
Hay una Carla, sí, en la vida de todos. Sí, sí. Bueno, vamos con ella.
Adelante.
Carla,
esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos. como ninguna.
Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malero, que soy cheque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda, tengo boca de buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un for. Si feo soy, pongámosle, que de su aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y resoplar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirá que me engrupí porque modesta siempre fui. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen tentación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la risa, ¡ay, la tos! Se fijan si ya la línea perdí, critican si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un for. Si feo soy, pongámosle, que de su amor no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y resoplar y reunar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Malena pasa tangos como ninguna.
Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi, c'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta perfezione. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire, è meglio un'osteria per non pensare guai.
All'osteria la gente si accontenta di bere un po' di vino facendo uno spuntino. All'osteria si canta in allegria, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria si ride in compagnia, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria la gente si diverte e pochi soldi le sono sufficienti per acquistare tutti i sogni che non vende il più lussuoso per ristoranti. All'osteria il tempo passa in fretta, non c'è nessuno da solo che si annoia. All'osteria non ci sono mai problemi, ci si accontenta di quel poco che sia. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi. C'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta a perfezione. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire, è meglio un'osteria per non pensare ai guai.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you. una lluvia de cenizas y fatiga en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas. Pálidos despojos de un naufragio sacudido por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Thank you. entre la noche y el tango. Amor desatado. Malena pasa tangos como ninguna.
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las canciones quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue. Eras de una estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con su derrota mordiéndole el alma, llegó el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula, un pobre Cristo. Y al sentir un tango, compadrón y recobado, recordá de aquel pasado la gloria guapa de ventarrón.
Con tu piel de luna, con tu aliento a miel, de nuevo este deseo que es locura se adueña de mis horas como ayer. Tu cuerpo suave con blancor de lirio enciende mi sangre y aviva mi sed. No sé de qué cielo llegó este cariño que es brasa que abraza tu vida y mi ser. Yo pequé al quererte así, mi bien. Yo pequé, y pecando soy feliz, feliz con tus besos que me tienen preso. ¿Qué importa todo eso si estoy junto a ti? Yo pequé, Yo pepé al quererte así, mi bien, y al pecar tengo el cielo junto a mí. Bésame fuerte, no me dejes nunca. Tu boca en mi boca es nariz de amor. Tus labios benditos son pétalos tibios que encienden la llama de nuestra pasión. Yo pequé al quererte así, mi bien. Yo pequé y pecando soy feliz. Feliz con tus besos que me tienen preso. ¿Qué importa todo eso si estoy junto a ti? Yo pequé al quererte así, mi bien. Y al pecar por tu amor yo soy feliz. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta: estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde aquel momento la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice para olvidarla, en cuántos fandangos mis noches perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines a mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero eso es mentira, si al quedarme a sola he llorado, hermano, como una mujer. 2 años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueño quererla pensé. ¿Quién hubiera dicho que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Si somos muy flojos entrando a querer. Cuántos sacrificios hice para olvidarla, en cuántos fandangos mi noche perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines para mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero eso es mentira, si al quedarme a sola he llorado, hermano, como una mujer. ¡Uy, qué cosas, hermano, que tiene la vida! Si somos muy flojos entrando a querer.
Malena, pasión por el tango. Pasa tangos.